Las casas, como los lugares, como las plazas, como las calles, las ciudades, son ámbitos que nos permiten jugar a pensar la gama de situaciones que pueden darle curso a determinado momento. Dentro de lo que es una ciudad, este barrio, que es el barrio de Núñez, tiene una fisonomía muy particular. Tiene un diseño, unas calles, una densidad de población, un ritmo muchas veces, que quizás si uno se aventura en un día de poca actividad, en un fin de semana, y se pone a caminar, a explorar un poco estas calles de Núñez, uno puede quizás preguntarse el tipo de situaciones, de historias, y cómo cada lugar transmite lo que puede haber pasado, lo que va a pasar, lo que se esperaba que pase pero no ocurrió. Es decir, cada diseño, cada barrio, cada parte de una ciudad es una especie de juego de posibilidades. Es, en ese sentido, Núñez es un ámbito más bien reflexivo. Te permite hacer esa introspección y esa visualización eventual, hipotética. Y dentro de lo que es este barrio, que es un barrio que me gusta mucho explorar, hay un lugar muy, muy cerca de acá. De hecho, estamos a unos 200 o 300 metros, que es una plazoleta que está en la intersección de las calles Comodoro Rivadavia y las vías del tren. Es una plazoleta, yo les diría, casi parece de Berlín, pero de Berlín no de ahora, sino de Berlín del Este, de hace 25 años. Imagínense una plazoleta rodeada de edificaciones bastante viejas, de unos monoblocks poco agraciados, que son especialmente propicios para quizás una tarde de domingo, una caída de tarde nublada, o por lo menos con un sol intermitente que por momentos transmite cierta calidez, pero cuando se oculta detrás de las nubes te hace sentir el rigor de lo que es ese clima, ese micro Berlín, ese mini Berlín ubicado tan cerca del Bajo Belgrano. Esa plazoleta es un buen lugar, tiene muy pocos asientos, tendrá 3 o 4 asientos, en donde uno puede acomodarse un rato a pensar el tipo de historias que pueden haber pasado ahí, que pueden haber pasado ahí, que pueden haber pasado quizás en las unidades de ese edificio de monoblocks. Y, por ejemplo, el último domingo en esa plazoleta había, por supuesto, cierta población que uno puede estimar bastante habitué de esa circunstancia, empezando por unos 3 o 4 perros que corrían de un lado al otro buscándose y demás, y congraciándose con la compañía de algunos seres humanos, entre los cuales se podía destacar dos chicos, Donato y Lautaro, claro, es de los nombres que usan ahora, ¿no? Estos chicos de, no, no sé, 8 o 10 años estaban con el papá y jugaban a la pelota muy rudimentariamente, con, por supuesto, reglas creadas a tal efecto para representar un partido de fútbol entre el padre y uno de los chicos contra el otro. Era, por supuesto, desventajoso. Pero había caras y había un momento en donde, por supuesto, el padre ahí estaba con los chicos y trataba de encontrar cierto sosiego en ese panorama urbano bastante descarnado. Insisto, lo bueno que tiene la honestidad berlinesa, como también es parte de la honestidad japonesa, ¿no? Que es que te hace, no disimula de forma palermitana los matices de los días nublados y las expectativas deshechas, sino que casi te diría que el descuido de las fachadas y también esas casonas que muchas veces acompañan, casonas que habrán sido construidas con tantas expectativas, de tantas reuniones, de tanta felicidad supuesta, de tantos encuentros, de tantas amistades, y que parecieran transmitir sin ningún tipo de filtro una decepción arquitectónica. Porque es muy difícil construir una casa, del mismo modo que construir una ciudad, es comprometerse a gestionar sueños y posibilidades. Imagínense una casa hermosa, acá muchas veces hemos hablado de los ecos y de las resonancias de lo que es un espacio físico. Imagínense una casa hecha a todo trapo, con grandes espacios sociales, con mucho optimismo y demás, y que después tiene que contener vidas que probablemente no den la talla, es difícil de dar la talla. Lo bueno que tiene el barrio de Núñez es que parece haber un consenso secreto de que no se va a retocar eso. Las casas magnánimamente pensadas y soñadas no ocultan su frustración y su decepción. Uno va, cuando recorre el barrio de Núñez, ve esa decadencia, pero esa decadencia casi te diría que por lo menos es honesta, que transmite esa figura de que, bueno, la casa está así, y sí, está un poco derrumbrada, está un poco descuidada, pero va al frente con los sueños que tuvo y, bueno, y con las muy pocas situaciones probablemente que pudo dar la talla en lo que significa una gran apuesta en la escala humana de lo que es a lo arquitectónico o lo urbanístico. Volviendo a Donato y a Lautaro, que también parten, esos nombres son también una especie de sueño desaforado, ¿no? Porque uno, en medio de esos monoblocks, en medio de esas ojeras y de esas caras de culo, uno dice, ¿cómo va a manejar, cómo va a compaginar el nombre de Donato y de Lautaro? Porque si se llamara Pepe, entonces por lo menos uno puede acomodar un poco más las cosas. Pero es una carga, pero no se detiene ahí la escena de la plazoleta. Hay varias cosas interesantes. Hay dos o tres adolescentes de este costado que con placidez intercambian algunas cosas, están tranquilos, se los ve relativamente sosegados. Después tenés un padre que está acompañando a su hija que tiene capacidades diferentes. Y que con mucha dulzura ella trata de vincularse, de tocar los perros y de mirar a la gente, y a veces que se queda mirando con una secreta sabiduría a la gente, con cierta perplejidad, se detiene ante la escena, ¿no? Después tenés alguna chica joven que pasa bastante apurada, que quizás consulta el teléfono y cuando descubre algún mensaje se detiene un poco perturbada y enciende inmediatamente un cigarrillo y se queda dando vueltas por ahí, siempre con vista a estos monoblocks de la decadencia, de la tristeza, ¿no? Ustedes imagínense la tarde de domingo con momentos en donde bancarse ese clima no es trivial. Núñez es así. Núñez es una invitación a la honestidad, es una invitación a considerar la trascendencia de una calle vacía, de una bella calle vacía. Porque también podés pensar que hay gente que viene muchas veces y descubre en esta Buenos Aires hastiada, descubre, quizás cuando viene de muy lejos o de mundos más centrales y organizados, y limpios, descubre en esa sorpresa, en esa decepción al natural, descubre también algo exótico en los confines del mundo, descubre algo que tiene que ver con una extrañeza, con una decadencia controlada, con una posibilidad que no se oculta, con el dolor de la posibilidad que no ocurre y que no se oculta. Así se plantea algunos tramos de lo urbano, algunas zonas de una ciudad como Buenos Aires y algunas calles y plazoletas del barrio de Núñez que invitan siempre a hacer recorridos con esa pregunta que vos tenés casi la certeza de que no va a ocurrir, de que lo que para lo que estaba pensado o el sueño de Máxima no ocurre, pero no quedan dudas de que lo mejor sería que ocurriera. Lo mejor sería que ocurriera. Vos sabés que en esa tarde, en esa plazoleta, es muy poco probable que pase algo trascendente, algo interesante, algo que permita convertir ese ámbito urbano en un punto de conexión con un lugar diferente, con una historia que comienza, con algo que te impulsa hacia adelante, con algo que no se limita a hacerte una caricia de placidez y de ternura en ciertas cosas que son innegablemente plácidas, porque está bárbaro detenerse en la placidez muchas veces y en la tranquilidad, en el sosiego, pero lo bueno de esto es que Núñez tiene las calles demasiado vacías, o sea, tiene las calles demasiado vacías y las casas han sido en su estructura demasiado soñadoras para tener la herrumbre que tienen. Y eso es como un glitch, es una molestia, es algo que te llama a pensar que hay algo que falta, hay algo que falta. Vos podés tener toda la placidez y todo el sosiego y toda la tranquilidad que quieras, pero hay algo en la estructura, hay algo en el diseño, hay algo en la vista, hay algo que falta, hay una posibilidad que falta, que puede inclusive convivir, si somos honestos, con el escenario mismo de la no realización. Es decir, con la, uno puede quedarse más o menos tranquilo. Ok, hoy no va a pasar esto. Hoy no va a haber un encuentro fantástico y sin precedentes en esa plazoleta. Pero lo bueno es no tratar de disimular el hecho de que tenemos claro que sería mucho mejor que pasara eso que no pase. Sería mucho mejor. Sería maravilloso convivir con la idea de lo que podría pasar. Con la idea de que hay un escenario que es mejor al escenario del 99% de las tardes nubladas en esa plazoleta. Hay un escenario que está esperando, que no se sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero que no nos obliga la estructura misma, la estética, la onda, no te obliga a matar esa hipótesis. Puede no ocurrir, pero no se niega que es lo mejor que podría ocurrir. Esas paredes descascaradas, esos fierros a medio oxidar, esa complacencia, si se quiere, es una complacencia diferente, es una complacencia compatible con la posibilidad de que las cosas que son las mejores estén a la vuelta de la esquina. Me llamo Carlos Labañino y estamos como todos los jueves aquí en Club y Más de Río Revuelto, un espacio para pensar los lugares, las circunstancias, los tiempos, con la trasmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky, Juli Bacarrossi y Victoria Sichero, y la presencia de nuestros amigos de siempre, el crocante Rodrigo Escolar y el diferente, el distinguido, el esquivo Daniel López, en un jueves que, bueno, realmente con mucha abstinencia, con mucha
jornada,
ensanchado, ¿no? Y con realmente mucha expectativa, porque nuestras analistas, realmente algunas de ellas, han hecho una exploración increíble de lugares. Tenemos, en primer lugar, nuestra Calesi, que ha estado en Nueva York, una cosa impresionante, que yo, algo de eso vamos a morder hoy esta noche. Una improvisación, un minutito, una columnita.
Una plaza un poquito más grande.
Y no podemos ignorar que Vicky estuvo devastando las alacenas de las góndolas de distintos puntos de abastecimiento de la glamorosa Punta del Este. Así que este es el nivel. Realmente las mujeres de este espacio son realmente corresponsales del glamour y de la distinción, ¿no es cierto, López?
Yo estuve en el barrio Rawson.
Está atrás de agronomía. Si estuviera adelante, por lo menos, ¿no? Pero encima está atrás de agronomía. Una cosa increíble, ¿viste? Y sí, uno tiene que manotear una plazoleta, ¿viste?
Está la plazoleta Carlos de la Púa.
De la Púa, te digo, no me animo. Después de las 7 de la tarde no me animo con mi casualidad. Bueno, es lindo. Tenemos que tener una percepción urbana, ¿no? De las cosas, de la aventura urbana, de qué puede pasar. Como decía Vicky en una de sus versiones privadas de su texto de los gladiadores urbanos, que es solo para pocos, porque esa versión no es nada, es un lado B de una pieza de Vicky. Pero los gladiadores urbanos, yo realmente, López, te veo como un gladiador de ahí cubriendo toda la parte de agronomía, ¿eh? Bueno, adelante con toda la onda barrial, dale.
Vamos con toda la onda. Bueno, yo voy a aprovechar para abrir el bloque de apertura tomando un poco una costumbre que la verdad que la descontinuamos un poco de citar frases de entrevistas, así que quiero citarles un par de frases de Dolores Fonsi, que estuvo esta última semana de gira mediática porque está precisamente promocionando una película. Y me gusta, voy a hilar char con esto de que hablabas de la decadencia controlada y la decepción. A ver qué te dice. Bueno, salió a hablar en la revista THC, ustedes saben, la revista de cultura canábica. Dice lo siguiente: hace 20 años que ella fuma marihuana, ella tiene 35 años y menciona lo siguiente. Dice: en su momento la usaba para abrirme y como eso ya sucedió, ahora la dosifico y la uso para relajarme. Hago todo lo que tengo que hacer durante el día. Llevo a los chicos al jardín, les doy de comer, los baño, los tengo cenados, entonces ahí me fumo una pitada y es como el momento de cortar con las obligaciones cotidianas. Pero no termina ahí, dice, la uso para leer, ver una peli o dormir. O sea, y yo pensaba, bueno, a ver cuántas actividades más le quedan. Y cierra diciendo, en mi caso funcionó como un vehículo de búsqueda, hago casi todo fumada. Y simplemente vincularlo con otra cosita que también declara en una entrevista que le hacen en la revista La Nación. En la revista fundamentalmente se habla de la maternidad y de la vida doméstica, la nueva vida doméstica de Dolores. Y lo que ella comenta es lo siguiente, que digo, lo quiero unir porque me interesa como trasfondo. Fíjense lo siguiente, dice, bueno, habla de la maternidad, se queja bastante, la verdad que está bastante quejosa, entonces dice, es un gran trabajo ser madre, ama de casa y encima querer tener un mundo privado, es muy complicado. Habla todo el tiempo de lo intenso que es, pero en un sentido no tan emocionante, sino de... Sí, de que no da abasto. Y cierra diciendo, le gusta imaginar el futuro. Sus hijos con 30 años y ella con 60, andando en auto con amigas charlando de la vida. Un futuro que dice es necesario para quitarle peso al presente. O sea, ella fantasea con esa situación. Así que bueno, tengo un par de bocaditos más, los vamos metiendo luego, pero estas dos facetas bueno. No son contrapuestas, sino que se retroalimentan y se necesitan bastante la una de la otra.
Evidencia para el fiscal. Muy bien.
Esto es muy jugoso, me veo tentada, tipo, a decir, paremos todo y hablemos de esta pelotudez que no tiene sentido. Pero bueno, voy a intentar continuar con la estructura normal. ¿Se acuerdan hace un par de semanas que traje esa nota de la gente que usaba remeras de enfermedades mentales? Bueno, ahora tenemos un amigo en Filipinas, en Manila, que abrió un restaurante que se llama Van Gogh Bipolar porque él lucha con depresión hace muchos años y haciendo un poco de investigación descubrió que los alimentos pueden hacernos felices. O sea que lo que propone es una dieta diseñada para activar ciertos neurotransmisores que son específicos y responsables de sentir ciertos sentimientos positivos, como de calma, tranquilidad, etcétera. Obviamente aclara que no es solo para gente con enfermedades mentales, que puede ir cualquiera. Sé que si estás bajoneado un lunes, puedes ir también a comer ahí. Y, o sea, me puse a investigar un poco anticipándome a todas las preguntas que me van a hacer. Dani, te estoy mirando. Esto es realmente así. O sea, esa activación. es real. Uno se pregunta, pero che, ¿es de verdad esto? Sí, es así. El estado de ánimo es responsabilidad de dos tipos de neurotransmisores, sobre todo la serotonina, que produce la sensación de calma y que, o sea, se crea con químicos que son partes de compuestos en la comida. Entonces, lo que yo me pregunto después de leer esta nota es, bárbaro, si comiendo ciertas cosas puedo generar estos sentimientos en, o sea, puedo generar esto en mi cerebro, ¿qué estará pasando cuando como basura?
Muy bien. Bueno, y yo les traje en el marco de, bueno, una baja de la natalidad mundial y como mandó Lau hace poco al newsletter de Club y Más que 4 de cada 10 porteñas no tienen hijos, les traigo una tendencia que ya tiene nombre, que son las tías punk con A, Professional and No Kids. Son profesionales de entre 28 y 40 años que con un gran poder adquisitivo que decidieron postergar o directamente descartar la maternidad, pero se dan el lujo de mimar a sus sobrinos. El lema es que ya no son las tías solteronas y deprimidas, sino que son las tías copadas, que crean como una especie de nuevo rol con los sobrinos, con un vínculo más de confianza, que pueden hablar de ciertas cosas que tal vez los padres no entienden, como la sexualidad, las drogas, etc. Y bueno, nada, una de las
tienen un sitio ya estadounidense llamado Savvy Anti, creado por Melanie Notkin, que está, bueno, apuntado a este segmento, que ya supuestamente tiene 23 millones de tías punk en el mundo. Y bueno, ya son un segmento identificado por el marketing, un nicho de mujeres que piensan gastar en regalos, en tecnología, en viajes, en salidos y todo para sus sobrinos. Así que
bueno, y yo quiero aprovechar que estuvimos debatiendo bastante las últimas semanas sobre acá en el club, sobre voluntarismo, sobre iniciativas, bueno, que pretenden o que intentan generar un impacto positivo en el mundo, y que cuando uno quizás hace un análisis de traza cultural más fino, no necesariamente es así. Y les quiero contar de un movimiento que también en verdad es una filosofía que yo no tenía ni idea que existía hasta hace un par de semanas, y que se llama Effective Altruism, o bueno, algo así como altruismo efectivo. Las siglas son EA. Esto apareció en Oxford en el 2009, y los que lo idearon son dos filósofos que se llaman Toby Ord y William McCaskill. Bueno, ellos a su vez también crearon una organización que se llama Giving What We Can, y una de las consignas de la organización, digamos que como base tienen, es que tenés que donar el 10% de lo que ganás, es decir, de tus ingresos, a lo que ellos consideran effective charities, que ahora voy a desarrollar también un poco más por dónde viene este tema. Si uno se pregunta cuál es el objetivo del effective altruism, ellos lo definen como reducir el sufrimiento, aumentar la longevidad y promover la felicidad. Bueno, en este caso utilizan mucho el concepto de well-being, bienestar. Plantean que en general los altruistas de este tipo no suelen respaldar causas puntuales por las causas en sí mismas, no sé, el medio ambiente, etcétera, sino en la medida en que estas causas son conducentes o son o promueven este estado de bienestar más integral que ellos promueven, que igual es un poco abstracto y un poco vago y realmente no explican demasiado. Lo que sí, quizás es más teoría concreta y que les voy a ir citando, son algunos de los preceptos por los cuales se rigen estos altruistas. Bueno, por ejemplo, ellos tienen una política que denominan counterfactual reasoning. ¿Qué es lo que más o menos plantean ellos? Que para, a la hora de vos querer hacer un impacto positivo en el mundo, tenés que tratar de pensar cuál es la acción que va a maximizar ese esfuerzo o ese impacto. Entonces ellos recomiendan una estrategia que es earning to give, algo así como ganar para dar. ¿En qué consiste esto? En que vos no vayas a trabajar directamente a un charity, sí, una caridad o una organización que colabora, sino que trates de encontrar un trabajo que sea bien remunerado, hablan de well-paid jobs, y que dones de la parte de digamos, de lo que vos ganes, la mayor cantidad que puedas, la mayor proporción que puedas de ese ingreso. De hecho, una de las cosas que plantean es que incluso muchos altruistas de este estilo lo que hacen es terminan trabajando en corporaciones o en empresas en donde tienen trabajos muy bien pagos, pero quizás sus acciones pueden llegar a ser moralmente objetables o digamos poco éticas. Entonces hay un montón de gente que plantea, bueno, pero pará, o sea,
¿las acciones de las empresas o de ellos?
No, de, digamos, las empresas para las cuales ellos están trabajando, o proyectos o lo que sea. Ellos dicen, sin embargo, que el impacto que tendrían estas acciones potencialmente poco éticas es algo marginal, porque se trata de una persona en un proyecto o en una empresa, y que ese costo se ve de alguna manera revertido por lo que la persona termina donando, que en general se apunta a donar la mitad del sueldo que vos tenés, o sea, el ingreso que vos tenés. Eso es en la organización anterior que mencioné. Y que de alguna manera es como que contrarresta eventualmente ese rol o ese papel que esa persona cumple en una empresa, que aparte ellos mencionan, si no lo ocupás vos, ese lugar lo puede ocupar cualquier otra persona. Entonces hablan de esta estrategia que es earning to give, dentro de lo que ellos denominan como, ¿qué sería? ¿Razonamiento contrafáctico? ¿Cómo se traduciría de esa manera? Counterfactual reasoning. Otra cosa también que dicen mucho es que hablan del replaceability, o sea, como que todos son muy reemplazables. Lo que importa, lo que ellos plantean, es que para que lo que vos realices o el impacto que vos tengas en el mundo no sea algo que pueda hacer otra persona, tenés que hacer, es como una ecuación que ellos plantean, algo así como que el bien que vos lograrías menos el bien que otra persona que estuviera en tu lugar lograría, es igual al bien, al actual good achieve, o sea, como al bien que realmente se hubiera hecho. Algo así como que vos siempre tenés que pensar o preguntarte si otra persona en tu lugar no podría estar haciendo algo mejor, o no podría, digamos, sí, tener como mejorar, digamos, la labor que vos estás haciendo. Entonces, bueno, como que ellos plantean desde ese lugar que una manera de evitar ser reemplazado por otro es apuntar a esta estrategia de earning to give. Y ahí conectan estas dos cuestiones de la reemplazabilidad y el tema del pensamiento contrafáctico. Después hablan también de el effective giving, ¿no? O sea, como que hay causas que funcionan mucho mejor, u organizaciones, mejor dicho, que funcionan mucho mejor. Entonces, si vas a donar, que tenés que hacer como una especie de investigación en cuanto a lo que es la relación costo-efectividad. Y hablan por eso de este concepto de effective giving. Midiendo la cantidad de bien que lográs por dólar gastado.
Porque las cosas que están contando no me están ayudando a poder armar algo crítico bien con esto. Son cosas muy específicas que no. ¿Por qué no? A ver, hacer un cierre, pero algo sí más para discutir, porque la verdad que está
confuso. A ver, ellos son como una especie de, como yo lo denominaría como una especie de altruismo extremo, ¿bien? O sea, como que hacen una crítica de cómo suelen funcionar en general los sistemas de asistencialismo tradicionales, en el sentido de lo poco efectivos que son, como que tratan de construir una visión un poco más, si se quiere, estructural, pero para mí son como muy hardcore, se van como del otro lado, porque plantean como que casi que no importa si lo que está haciendo el individuo es productivo o conducente para él mismo, en tanto sea bueno para la causa o para, no sé, la fundación por la cual estén, digamos, a la cual quieran donar, ¿se entiende? Como que... No, es otra cosa.
Sí, sí.
Como que, digamos, ellos plantean algo así como, bueno, no importa si no estás haciendo lo que querés hacer. Lo importante es que, en este caso, por ejemplo, consigas un trabajo que te dé dinero y que con eso puedas donar y aportar a tal o cual causa. Y quizás estás haciendo algo que no te aporta a vos como individuo, o incluso en una organización que es nefasta, pero como que ellos lo ven como el mal menor, digamos. Así que bueno, como lo resumiría un poco de esa manera, ¿no?
Bueno, hablemos de
ver,
Fonsi.
No.
Vamos a hablar de eso después. Vamos en orden.
Era un comentario, no, quizás no da para más un debate, pero un comentario. Pero está bien.
Va, a ver qué comentario.
No, que me hace acordar mucho a lo de Andy Freire y Julián Wage, lo de donar el 5% de tu tiempo. Un poco de ese espíritu de una donación, pero partiendo de un activo propio y no necesariamente de donar un peso o algo así, sino de una actividad. Nada, como
decir. Uh-huh. Claro, pero justamente lo que dicen acá es lo contrario.
Bueno, pero ellos están hablando de una donación, ellos están hablando de cómo instanciar esa donación. La crítica es cómo se... Bueno, no importa.
Yo la verdad que no veo la diferencia con nada, me parece recontra clásico, conservador y predecible toda esta movida. Pero bueno, quizás hay algo para discutir, no sé, más adelante. No sé, mucho más no se me ocurre. Empecemos con los otros temas y veamos a dónde llegamos. A ver, Fonsi.
Fonsi querida.
¿Para qué te traje?
Hasta le dibujo unos bigotitos, pobrecita.
Bueno, ¿y?
No, yo no dije que iba a empezar, estoy elaborándolo.
A mí me parece muy lógico todo, o sea, como dijiste, las pruebas me remito. Yo de hecho yo las notas las vi y uní un cable con el otro y digo, 2 más 2, ves la cultura ahí como cruza en todas las notas, en las tres primeras es muy, muy claro todo, es muy transversal todo. En las tres primeras.
Ah.
Pero me pareció algo que ya veníamos masticando, que ya veníamos manejando y desarrollando. Y esto es como agarrar y en unos años, cuando estemos analizando, nos vamos a acordar de esta nota y vamos a decir, ¿se acuerdan? Más allá de que la evidencia ya la teníamos un poco, Esto es bastante significativo porque es bastante claro todo. O sea, te clarifica todo.
Sí, quizás como que ella es bastante transparente en general en los últimos años cuando viene hablando y viene relatando lo que viene siendo el derrotero de su vida. Para mí es bastante transparente. En esta nota se ve mucho toda esa frustración. Me refiero a la segunda, la del diario La Nación. Quizás justo esa frase que leí para mí es la más impactante, porque habla de la necesidad de fantasear con un futuro que por otro lado es como que suena más a ocaso y no algo tan estimulante. Digo, se imagina ella ya a los 60 y no sé, como más de vuelta, como para a su vez, como estrategia para anular o sí calmar un poco el dolor que le genera el presente. E independientemente de eso, bueno, esto otro que menciona en THC es como bastante... bastante obvio también, como dice Rodri, como estrategia para lidiar con ese, con esa disconformidad, y también quizás como vos planteabas un poco en la introducción, con esa, con ese juego de posibilidades que podrían ser, ¿no? Que podría haber sido ella. Incluso también tiene algunas frases que son como muy, muy tristes en la nota, porque ella cuenta que le gusta ser actriz y eligió ser actriz porque como que cada vez que terminaba una película y ella, nada, tenía que volver a su vida, ¿entendés? Como que se entristecía y que quería como continuar con esa fantasía. Y me parece como interesante quizás para hilar todas estas sensaciones que ella debe estar experimentando con la maternidad, la domesticidad y toda esta situación nueva de estar ahí encargándose de los hijos y demás. Y después, bueno, con respecto a lo que dice puntualmente en THC, no sorprende, es impresionante esta situación de necesitar o recurrir a la marihuana para realizar prácticamente cualquier actividad. O sea, ya no es solo el relajarse o el cliché de la búsqueda, ¿no? Dice leer, dormir, ver una peli, o sea, habría que indagar un poco por qué se requiere un estímulo para hacer determinadas actividades que o son estimulantes en sí o pueden potencialmente serlo, y aparte... nada, que como que hay detrás de esa búsqueda. Y después también hay como una gourmetización para mí de lo de la marihuana, que es muy de la THC eso, porque no lo leí, pero hace la clásica comparación con la copa de vino, como poner en ese lugar de disfrutar desde un placer más como gourmet la marihuana, una cosa así.
Igual, perdón, acá hay una diferencia clara, o sea, vos no haces todo borracho, sería muy difícil, ¿eh? La mina no plantea eso, o si lo plantea tiene una clara contradicción y no sabe de qué está hablando, porque por un lado dice que hace todas las actividades de su vida fumada, que además, a ver, si vamos a hablar por un minuto de drogas y su efecto, no sirve para todo, no puedes aplicarlo absolutamente todo, no sirve para tener una charla y para irte a dormir. O sea, es como muy contradictorio. Y por otro lado, si vas a ponerlo en ese lugar, como vos decís, de gourmet y de, bueno, el momento del día o de la semana, estás en una clara contradicción con todo lo que venís diciendo antes. Entonces, ¿cuál de las dos es? Ahora, a mí me sorprende mucho que esta mina sea operativa, o sea, sea funcional en su vida, que haga todo lo que dice que hace. Igual, obviamente, lo hace totalmente falopeada, o sea, no en el sentido solo del porro, sino como que está... sí. Neuronalmente dormido, noqueada, ¿entendés? Sí, sí. Como que va tipo automático por el carril del medio y no registra absolutamente nada. Me da muchísima pena. Y además lo peor de todo es que está en medios, que está en plataformas, que la gente la lee, que la escucha. O sea que esta es la gente a la que generaciones admiran, ¿entendés? Este es como el role model de las chicas de que 15, 17 años hasta que se den cuenta de... No sé si mucha gente entiende el trasfondo del relato de esta chica.
No, yo creo que no, pero creo que igual... Vos fijate con qué se indigna la gente. O sea, de las frases, de los comentarios que hizo en THC, la polémica se armó porque ella admitió fumar delante de los hijos, ¿no? Y están todos como hiperconcentrados en eso. ¡Ay, qué terrible fuma delante de los hijos! Que igual para mí no es un tema tampoco para minimizar y de última es otra discusión. Pero para mí el trasfondo pasa de totalmente todo, desapercibido, menos, porque no se discute sobre eso, no se discute sobre que la mina vive fumada y hace todas estas cosas de esta manera, porque ella dice que la ven los hijos y bueno, todo claro, eso.
Yo creo que sí.
No, igual parece que si el relato de ella es creíble, ella está, entre comillas, normal de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Claro.
Con lo cual, si los chicos tienen un ritmo... más o menos normal, deben estar en el presueño o soñando ya. O sea que los chicos no la ven tan.
No, bueno, yo no creo que mienta. La deben verla, la, o sea, madre.
Lo que relataste recién fue que acostaba. Va, me pareció escuchar que habías.
Está bien,
la nena,
sí.
La que acuesta a las nenes,
igual ella dice, ellos me ven y se dan cuenta que no es un cigarrillo común. Digo, hay una naturalización de eso frente a los
hijos. ¿Y ella está casada con quién? Con
Gael García Armando.
Y ni así está contenta. Tarado.
Una cosita que hoy justo estaba leyendo nota antes de venir del fundador del partido de la Red, el hermano de Liniers, que hablaba una nota acerca de la marihuana y comparaba la marihuana con un buen whisky y que él lo consumía de esa manera, y la frase que todo el mundo retuiteaba era no he visto a nadie que se mate a trompadas por la marihuana, pero sí por el alcohol. That is the level.
Sí. Está
como bien. Para sumarlo como información.
Sí, se lo ponen al mismo nivel y.
Sí, yo creo que la situación plantea una vacancia. O sea, tenemos que primero reconocer en dónde estamos para establecer cuáles son las naturalizaciones y qué cosas, qué líneas de frente ya han sido completamente desbordadas. Cuando vos decías que la gente se detenía a discutir acerca del impacto con los hijos, yo creo que eso ocurre porque todo lo otro ya está instalado y naturalizado, lo cual es desastroso, claro. Que no podamos tener la otra discusión previa. Entonces es como que todo tiende a cuando hay un instinto de, porque yo veía también en los diarios decían polémicas declaraciones, polémico, yo decía ojalá hubiera una polémica acá. El problema acá es que culturalmente la postura de pensar que esto es algo razonable, deseable, una contingencia lógica y natural de nuestros horizontes de vida, esa discusión se perdió por goleada hoy por hoy. No hay una verdadera oposición, sacando a un tipo como Eduardo Feynman, que desde el trogloditismo más básico enarbola desde el periodismo y es el típico polarizador con este tipo de situaciones. Como que en la cultura tenemos una gran masa de naturalización y de medias tintas y de conceptualización ligera de esto, que en realidad esconde una suscripción perversa, porque acá hay cosas realmente muy duras para decir, y entonces queda todo deformado. López,
en la introducción me pareció entender que la belleza de Núñez residía en que era una decadencia que no se ocultaba ni se camuflaba. Tengo la sensación que la pseudo polémica que se armaba no era que se drogaba, sino que no lo camuflaba, lo mostraba. En algún sentido, y sin querer pinchar la introducción, ella está haciendo como una especie de Núñez vivo.
No, ¿sabes por qué? Ojalá fuera eso, porque para hacer un Núñez vivo tenés que mostrar tu derrota. Y ella, más allá de la acertada detección de Laura, el acertado cruce de material, en donde por un lado ella hace como publicidad de su estilo de vida, y por otro lado se le van filtrando, se le escapan algunas frases que denotan y permiten reconstruir su fracaso. O sea, acá no hay honestidad.
¿No es una exposición eso?
Yo creo que no. Yo creo que es una inconsistencia, es la revelación de una confesión indirecta, y que de nuevo, una persona de estas características, que lo primero que habría que obtener es el reconocimiento de la derrota. El mayor capital cultural que podemos obtener de este tipo de episodios es el reconocimiento de la derrota, porque mientras ella no reconozca su fracaso, mientras ella siga admitiendo y coqueteando con la presentación de su propia vida como un modelo de éxito, como ha sido en todas las revistas dominicales justamente por el advenimiento de esta película, mientras no se ponga sobre el tapete lo que es la pregunta de si un modelo de este tipo, más allá de esta mina puntualmente, sino este tipo, esta configuración, hasta que no hagamos el trabajo de ponerle el letrero claro de fracaso a eso y de demostrar y de entender por qué esto es un modelo catastrófico, es un modelo de fracaso, y un fracaso que si uno suma 2 más 2 lo ves cómo se le desbordan a la mina las inconsistencias y el padecimiento. Pero el gran problema acá es que tenemos una sobrecarga simbólica que permite redibujar lo que es el fracaso y convertirlo no en términos absolutos en una victoria, pero en términos relativos en una victoria. En el sentido de decir, dentro de todas las catástrofes contemporáneas, dentro del padecimiento ya descontado de lo que es una vida contemporánea, estos son los casos, vamos a llamarlo, menos infelices para el imaginario.
Claro.
Entonces, la cultura, el negocio de la cultura ya es reconvertir una congruencia y pasar de una felicidad en términos más absolutos a una infelicidad, a una minimización de la infelicidad en términos relativos. Lo que hablábamos hace un tiempo de trabajar sobre la banda negativa del eje y trabajar con un sosiego y un simulacro de felicidad y de realización a medida que nos aproximamos a otra cosa que no es sino un cero.
O sea, soy el que mejor perdí.
¿Cómo? Exactamente. Dentro de las catástrofes cotidianas, dentro del fracaso, de las postergaciones, del tedio, del aburrimiento, eso por supuesto. Y algo que me pareció espectacular que decía Vicky recién, que es, esta mujer está funcional, en el sentido de que es una catástrofe controlada, en el sentido de que el concepto de catástrofe, y esto hace un tiempo nosotros nos preguntábamos acerca de los parámetros de funcionalización, es decir, qué significa una crisis, qué significa una fractura. Por eso también necesitábamos establecer la diferencia entre estructura y realidad, porque desde el punto de vista de lo real, esta chica está funcional, en el sentido de que la ergonomía cultural, el trencito fantasma de la cultura central, la lleva por los distintos lados. La mina no es que se cae del carrito y se cierra el parque de diversiones. No, o sea, sigue el circuito. Hay una base de funcionalización clara. Que eso, de nuevo, para modelar eso, yo insisto con la idea de las ergonomías culturales. En el sentido de que la cultura es un conjunto de circuitos que cuando vos tenés determinada postura, observás que el movimiento es automático, es un subsidio dinámico. Es decir, cuando vos te pones en ciertas bandas, la cultura te lleva minimizando, es como una especie de cinta mecánica, en donde vos tenés distintas velocidades. La cultura central trabaja sobre la idea de simular muy efectivamente una funcionalidad cotidiana sobre la base de el trabajo y la contención de los colapsos estructurales a futuro, en el sentido de que ¿en qué moneda y en qué territorio está pagando Dolores Fonsi su factura? ¿En qué parte de su contabilidad ella tiene un rojo inocultable? No es precisamente en la contabilidad de la funcionalidad diaria, en el sentido de que desde la somnolienta y borrosa perspectiva de este cachivache humano, ella ve cómo su vida y sus hijos van de alguna manera creciendo y la contratan y trabaja y aparece en películas y puede dosificar su aturdimiento sin por eso descarrilar en un sentido extremo y presente del término. De nuevo, acá lo que tenemos que analizar es cómo hay una gestión de lo que es la neutralización, el trabajo en banda negativa, el tráfico de infelicidad y su derivado, su etiquetado, su repackaging como felicidad efectiva y absoluta, y cómo esto justamente permeabiliza porque tiene una identificación bestial, en el sentido de que esto revela, ya voy con López, esto revela que la gran masa de la cultura central, ya en una fase decisiva de la antidepresión, en una fase decisiva de la funcionalización saborizada, artificializada y definitivamente dinámica, en una huida a presión hacia adelante, porque acá podemos emular, hay un movimiento de presión, un movimiento atmosférico de presión y de movimiento hacia un sector de su tejido existencial. Entonces esa gestión, que es de nuevo, acá hace muchas veces, inclusive con Celeste Cid, yo me acuerdo,
sí,
hace muchos años,
hace lo mismo,
acá muchas veces analizamos celebrities y estos sí. casos, ¿no? El caso de cómo vos ya podés ver en su cara, sí. En sus gestos, en su manera, en su postura, sí. ya podés ver la gama de fracasos que nosotros tenemos que tener coraje para declarar el fracaso. Tenemos que poder plantarnos y llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que poder decir que esto es un cachivache y es un fracaso. Es un fracaso. Una vida así o parecida a eso, tenemos que animarnos a decir que es un fracaso.
A mí la mención de la droga me oscurece mi análisis. Porque enseguida caigo en, bueno, lo malo es la droga. Entonces me planteo, todo su relato igual, solo que cuando dice, cuando acuesta a los chicos, agarro una novela rosa, un chocolate y me trasfondo a otro mundo que es mucho mejor que el que yo vivo. Para mí sería lo mismo de derrotero, de derrota, sin el blanco fácil de la droga, ¿no? No, porque, yo, lo que creo que lo que yo le veo de malo es que su actividad diaria o su actividad habitual está desligada de su goce. Ella necesita un algo que lo tiene muy encapsulado para el goce. Puede ser la droga o, en este ejemplo mío, tal vez no muy feliz, la novela rosa y el chocolate. O presentamos chocolate, o presentamos la novela. Me da lo mismo.
Está bien. Yo lo que planteo es, hay dos discusiones. Lo primero es la discusión que nosotros hemos tratado de imponer acá, que es un modelo general de adicciones, de evasión, en donde pudimos homologar y podemos plantear que para un fenómeno adictivo no hace falta plantearlo como un tema de la droga. Es decir, la droga, los psicoactivos son un subconjunto especialmente representativo del modelo de evasión y de gestión del placer que vos marcás. Pero una cosa no quita la otra. El hecho de que nosotros podamos establecer una familia, un universo de prácticas de gestión del fracaso rotundo de tu vida, no significa que determinadas zonas de ese mapa sean especialmente estratégicas y representativas. En ese sentido, la marihuana tiene que ser un punto esencial de la descripción del fenómeno. Porque la marihuana no tiene... O sea, solo comparte con el chocolate, el vino y otras cosas que quiera una pertenencia a un manejo, una gestión compulsiva de lo que es la derrota. Pero la marihuana tiene muchos otros problemas adicionales y por su encastre en la cultura contemporánea merece de la parte más independiente de la cultura una reprobación muchísimo mayor. Merece una campaña de concientización sin precedentes. ¿Por qué? Porque trabaja, por su constitución, trabaja de una manera especialmente perversa a los efectos de gestionar la conciencia, la neuralización, la arborización de tu esquema, de tu cerebro, la gestión de tu placer. No tiene, en ese sentido, no tiene nada que ver con el chocolate y el vino. Tiene otro animal, otra situación. Y lo que plantea acá, con este tipo de maniobras, digamos, con este tipo de escenarios, a lo cual la marihuana en ese sentido tiene una gestión, a diferencia del alcohol, por ejemplo, que el alcohol te desfuncionaliza inmediatamente. Claro. El alcohol en ese sentido te hace pagar estructuralmente cash,
claro, al toque.
El costo. En el sentido que vos decís, por encima de tantos miligramos, vos te pagas esto, y orgánicamente hay como una linealidad mayor en el alcohol. El alcohol es más lineal. Lo que tiene, y por eso el predicamento de la marihuana es el símbolo de lo que es hoy por hoy la cultura contemporánea, que es que permite una financiación de los costos estructurales y un pago en una moneda que justamente te permite reproducir una dinámica de este estilo, que es una funcionalización de ergonomía cultural, una debacle neuronal sin precedente, es decir, afecta justo y te amputa justo las partes de tu cerebro que cada vez usas menos y que serían las partes que más deberías usar si vivieras como la gente. Es decir, hablando de contrafáctico, hablando de razonamiento contrafáctico, ¿cuál es el valor de una neuralidad? Bueno, depende. Si vivís como ella, el cerebro, hay que decir que cada vez lo necesitas menos. El cerebro no es otra cosa que un difuminado tendido de calles de tierra por donde circulan cargamentos clandestinos de retazos de placer en una vida que estructuralmente no da para más. Para lo único que sirve el cerebro es para una regulación, ya te diría, casi hormonalizada, es algo hormonal, de una gestión, una especie de limbo de goce y sufrimiento y angustia y goce y goce y paro y subo y bajo, pero es en ese sentido, es una palanca que sube y baja, es casi un estado binario. Todo lo que tiene que ver con la parte más estructural de tu cerebro, toda la dinámica de flexibilidad, de plasticidad, de memoria, de eficacia, todo lo que tiene que ver con tu reacción neuronal, tu capacidad proprioceptiva, con tu capacidad de lectura, de interpretación, de conexión con la realidad y demás, todo eso que se ve por supuesto destrozado por la utilización inclusive ocasional de la marihuana en concordancia con otras prácticas, estamos creando vidas, en realidad diseños de vida, a la medida de estas atrofias y de estas amputaciones. Yo diría que es una amputación, es una herida autoinfligida en una capacidad cerebral que cada vez, si vos no la usás para algo productivo, duele, porque es una capacidad estructural.
Son ergonomías culturales que se acostumbran a estas amputaciones, o mejor dicho, que se generan para acomodar estas amputaciones. O son situaciones en donde la persona va de a poco podando y es un emergente la ergonomía. O sea, como... Bueno, quizás es lo del pelo.
Quizás es un
planteo que no tiene mucho sentido, pero...
La cultura reacciona también como un mercado. En el sentido de que se ofrecen instancias para un mercado que presumiblemente va a contar con determinada configuración emocional, mental, intelectual, claro, y demás. Si vos tenés una masa de población que cada vez se vería realmente ávida de hacer este trade, de hacer esta negociación, de decir, bueno, a ver, yo tengo toda esta capacidad ociosa que me molesta porque me genera cargos de conciencia, visualizo alternativas que me molestan, me angustian. A ver, todo este tendido neuronal me genera tal cosa. Que la verdad que lo cambiaría por una dosis de placer extático. Lo cambiaría por una dosis de tranquilidad. Si total, no lo voy a usar. ¿Para qué voy a usar todo ese tendido neuronal? Prefiero estar tranquilo, ¿me entendés? Y sí, hacer ese trade. Es un trade de dentro de la gama increíble de funciones que tenemos en nuestro cerebro. Vos fíjate que cada vez Facebook nos enseña que vos necesitas dos o tres cositas. Necesitas dos o tres funciones. Necesitas saber disfrutar. Necesitas saber disfrutar del sexo, de los atardeceres, de los colores, de los abrazos, de los besos, del cariño, de los corazoncitos, de alguna pelotudez más, y después ya estás listo para una ergonomía cultural. Te subís al trencito y todo lo otro, cash converter, pleasure converter, ponelo en el pleasure converter y rematalo, desguazalo, te dan moneda, pero... Si no lo vas a usar, es capacidad ociosa. Y es una capacidad ociosa que acumula herrumbre, acumula fantasmas. Son como todos unos galpones, unas propiedades. Tenés unas habitaciones. Vivís en una casa con demasiadas habitaciones. Entonces, a las noches, viste, hay muchos cuartos vacíos. Molesta, ¿no? Mono ambiente, más, viste, claro. Así. Listo, y lo hacemos plata.
En ese sentido, cuando vos hablabas al principio, decías que había espacios que revelaban lo inadecuadas que eran las vías para explotar esos espacios o esos diseños arquitectónicos. pensé inmediatamente en los microambientes o las microcasas como el ejemplo contrario, y que en este sentido, bueno, es lo que acabas de decir, o sea, son espacios ya directamente creados y pensados para vías amputadas y con altas deficiencias o vacíos o
claro.
incongruencias, ¿no?
Vos fíjate, la tensión de los 80 y 90 con el emergente de la depresión, que yo voy a decir una cosa, como en las películas, viste que tiene que hacer la alianza, la chica de Homeland al final trabaja con el iraquí para al final estás trabajando con el malo porque el malo.
Acabame la serie.
No,
espera, no dije nada.
Dobles agentes, soy concepto.
No murió nadie, no murió
el
nadie.
El concepto de doble agente.
Doble agente,
todo. No, pero no es el concepto de doble agente, es el concepto de que en los juegos de alianzas, cuando va a jugar el clásico, para el peor enemigo es el que está más cerca tuyo muchas veces, o hasta vos mismo. Entonces el superclásico, vos sos amigo de la hinchada brasilera para que le gane al que vive acá a la vuelta. Es decir, esa idea de que de repente tenés que hacerte aliado porque lo que parecía el peor enemigo ya no es más el peor enemigo. Por ejemplo, hace unos años dijimos que teníamos que trabajar mucho para el objetivo 2020 de la Organización Mundial de la Salud, que era, decía, viene la depresión. Dentro de lo que va a ser la temporada real, que va a arrancar de Club y Más en unos jueves, en unas semanas, porque todavía no empezó la temporada real, esto es la pretemporada, López, sabelo. Una de las cosas que vamos a plantear en la temporada, yo voy a plantear que la depresión es nuestro amigo. O sea que nosotros desde la independencia tenemos que hacer una alianza transitoria con las fuerzas de la depresión.
¿Pero porque hay algo peor que la depresión? Porque,
no, claro.
¿Qué? Yo te digo, Rosy, ¿el ejército de eso?
¡Claro! Porque lo que tenemos
guerra
ahora...
mundial Z.
Escúchame, el resto para gente en las Filipinas, para gente filipina, para gente que está acosada por la filipinitud, tenemos... algo que es que algo mucho peor que la depresión, muchachos. El escenario de 2020, la horda de depresión, hoy por hoy es un paraíso. Y yo voy a decir algo que es que, ay, lo voy a presentar, pero lo vamos a discutir en la temporada, que es que la tenemos que trabajar para que vuelva la depresión. Tenemos que, increíblemente, Jack Bauer está trabajando con los árabes de repente. Hace unos años decíamos, la depresión es nuestro peor enemigo. Hoy estoy en condiciones de decir que vamos, durante un tiempo vamos a trabajar para que vuelva la depresión. Vamos a trabajar para que vuelva la depresión a la gente.
Un comentario sobre la mini de
Pido, porque tengo
de
una
Vicky.
Duda.
Dale.
Hay como que tengo dos ideas encontradas que como que no sé bien por qué lado va. Por un lado, me da como la sensación de que todo este tipo de entramado de vidas y demás están sostenidas por un escarbadientes y en cualquier momento la tiene hace pic y todo tipo colapsa. Y por otro lado, me llama la atención hasta dónde va la elasticidad de y la plasticidad del ser humano, que le puedes hacer cualquier cosa a tu cuerpo y a tu mente y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Como que no sé bien cuál de los dos sabes. O todo funciona de pedo o tipo está o es infinita la capacidad de estirarse hacia los pantanos esos que mencionabas la otra vez del ser humano. Como que no entiendo por cuál de los dos lados va.
Pero no son complementarias estas dos posiciones que planteas. No son opuestas. Lo opuesto sería, se sostiene con un alfiler o está sostenido con una viga maestra de acero al molibdeno.
No, pero una cosa es que si está a punto de colapsar, se rompe. O sea, no hay vuelta atrás.
Pero que es muy plástico, el soporte no colapsa.
No, pero lo que es maravilloso lo que dice Vicky. Ella necesita un modelo.
Realmente no me hice entender igual.
No, para mí se sintió perfecto. Es decir, porque hay tres modelos, llámale, los dos que plantea Vicky y el tuyo de la viga, si querés. Ella descuenta el de la viga, ¿por qué? Porque necesita mostrar la volatilidad y la precariedad de alguna manera. Lo que pasa es que los dos escenarios de ella se caracterizan por ser, es un un desequilibrio dinámico que tiende a la persistencia, o un desequilibrio dinámico que está a punto de colapsar. Es decir, la figura del colapso acá es la clave. Se advierte el desequilibrio, se advierte el movimiento, se advierte la fragilidad. Pero a su vez es como una avionetita que está en el medio de la tormenta y que vos decís, esto en cualquier momento se cae. Y quizás los aviones, cuando ustedes están en el avión y están en medio de la tormenta, van a ver que el avión no es una viga. El avión se mueve muchísimo y necesita moverse, y esa elasticidad, porque si no se cae. El avión se cae. En los edificios, cuando viene el terremoto, si el edificio es una viga, se cae. En las zonas sísmicas, justamente el edificio lo que tiene que tener es movimiento. Tiene que ser una cosa para maximizar sus chances. Por eso, para salvar el tema de que la viga... Seguro Dolores Fonsi no es una viga, o sea, eso está claro. Sí, o sea, porque lo que es seguro es que da la sensación de que se va a caer. Los dos escenarios de Vicky son escenarios clave para entender esto, que es, ¿necesitamos la idea necesariamente de un colapso inminente o tenemos otra figura? Porque el problema del colapso inminente es que si no se produce, estás poniendo todo en una métrica que gana el que apostó en contra del colapso. Es como que el único costo es cuando colapsa. Como que el tipo te dice, bueno, mira, sí, yo estoy manejo grandes niveles de riesgo. Mientras no me pase nada, gano yo. El día que me pase, ganas vos. Es como que te propone ese juego. Yo, sin embargo, lo que planteo es que es otra la métrica. Es una métrica en donde tenemos que buscar los costos en distintas contabilidades y en distintas monedas. En el sentido de que la sola persistencia, sabiendo que la persistencia es una condición muy elástica, porque hay muchas maneras de persistir, del mismo modo que hay muchas maneras de desvanecerse y muchas maneras mismas de morir sin que te des cuenta, inclusive. Y ahora puedo decirlo porque ya viniste, volviste del viaje, pero iba a decir, antes de que te fueras, iba a decir que la idea de la muerte repentina de un avión que explota en el aire, viene de Nueva York y explota, no, ahora lo puedo contar. Es una idea que vos, por más que no sientas nada, vos no vas a sentir nada, ni te enterás, es como apretás un botón y punto, te moriste. Es un escenario bárbaro desde el punto de vista de la conciencia. En un caso de una explosión, ¿no? De que hay una caída libre de 30.000 pies. Estoy hablando de una explosión generalizada, el avión, boom, reventó. Vos, ahí, desde el punto de vista sensorial, es como que decís, y bueno, desde el punto de vista de los sentidos no tenés nada, está todo bien, de repente no sentís nada, pum, ya está. Ahora, desde el punto de vista estructural, vos podés reconocer, estando vivo, que es una tragedia, porque pasaste de estar vivo a estar muerto. O sea, en esa transición es donde podemos empezar a ver que, más allá de la sensación que tenga Dolores Fonsi, que podemos presumir que durante buena parte, por más que ya hace 20 años que esté fumada, no logra evitar el hastío, el sufrimiento, la angustia, no logra evitarlo, por lo menos por lo que se filtra en sus declaraciones. Entonces tenemos dos modelos, que es, más allá de lo que vas sintiendo y de que estás en el baile y todavía no te caíste, ¿hay alguna otra manera de plantear que igual estás perdiendo el partido? ¿O solo perdés cuando colapsás? Yo creo que no, yo creo que tenemos que desdoblar eso, y para eso justamente nos sirve un modelo estructural de múltiples layers de realidad, en donde vos tenés una realidad cotidiana, aparente, ergonómica, en donde la mina vos la ves funcionalizada, pero tenés otros niveles, trabajás con otros niveles, trabajamos costos de oportunidad, trabajamos relativo niveles de neutralización, porque la placidez que sienta una persona tan sufrida, tan vapuleada neuronalmente como esta chica, el pico de su felicidad y su placer, ¿es comparable a un pico de placer de una persona que quizás tenga otras características? De nuevo, son todas preguntas interrogantes que tenemos acá, pero lo que vos planteas, Vicky, es esencial. Yo creo que una de las claves de la cultura central es que lo lleva toda la idea de mientras estés bailando, estás bailando. Está bien, el día que se te corta, se te corta. Pero bailá todo lo que puedas. La intensidad es la regla, en el sentido de intensidad por sobre sustentabilidad. Intensidad, viví todo lo que puedas, chocate todo lo que puedas con las paredes, bueno, y después es un viaje en avión.
Claro, por eso yo pienso tanto la palabra intensidad, por algo. si bien en algunos casos parece más de nuevo algo sufrido que estimulante, pero habla todo el tiempo de eso, que la maternidad es una sensación muy intensa y que sus experiencias son muy intensas.
Sí, pero ¿cómo no va a ser intenso? Lógicamente, lo que una de las cosas que tenemos que plantear es que la intensidad solo es negocio en la medida que vos partís de la base de que estás pungueando experiencias para tu mediocre colección y el reloj está por acabar y estás realmente desahuciado. En ese contexto, el punguear experiencias de alta intensidad, evidentemente tiene cierta razón de ser. La cultura central es lo suficientemente hábil como para plantearnos siempre el mindset del enfermo terminal. O sea, somos todos enfermos terminales, tenemos todos esa mentalidad, tenemos ese coleccionismo experiencial, esa vocación por la intensidad, justamente, como dice todos los cartelitos que ves en Facebook, tú viví el día como si fuera el último, y si no es el último, no es lo mismo el diseño de tus días, si te queda uno que si te quedan 30.000 o si te quedan 300.000, es muy distinto, es una trampa, de nuevo, que está hecho a la medida de estas postraciones y de estas atrofias.
También la intensidad es una medida subjetiva. Yo hago una composición que puede ser totalmente errada. Ella, siendo una actriz que surgió muy joven, estaba acostumbrada a todo un séquito de personas que la servían, y de golpe el avión de placer por donde iba toca tierra, que significa cambiar pañales, llevar a los chicos al colegio, y capaz que eso le parece una sensación intensísima. Y tal vez para otra persona que no tuvo la primera experiencia de vida placentera, no lo ve tan intenso. Tengo el prejuicio de que, ¿qué es la intensidad? Bueno, habrá que ver todo su contexto de vida para definir qué es intenso.
Me puedo imaginar a mujeres que no están en la misma situación que ella y escriben estas experiencias de la misma manera. Para que no quede, digo, como justamente un prejuicio en cuanto a, aparte tampoco creo que sea una estrella que haya experimentado tantas diferencias en su vida. No, quizás una cosa...
Yo después de 9 años tomé un tren del Sarmiento hasta 11 y creí que me moría. Y yo veía a la gente que viajaba con una cara de resto en la vida. Y yo era el que estaba intensamente agarrado, pero porque hace 9 años que no viajaba y se me ocurrió la peregrina idea de viajar.
Quizás otro rasgo también, cuando Dani antes intentaba como compararla con Núñez y vos le decías no, porque bueno, no está como esta aceptación del fracaso, la nota está también para mí muy teñida de mucho cinismo, porque hablando del fracaso y de cosas que se mantienen o se caen, ella como que declama de manera muy, muy concreta, dice... Los paradigmas tradicionales tienen que caer porque no funcionan, ¿eh? Están hablando del matrimonio y de la pareja y demás.
Pero ella sabe por qué lo dice. ¿Sabes por qué lo dice? No es por el cinismo. Eso es porque es la miseria de una negociación post-derrumbe. Cuando ella dice que el paradigma clásico tiene que sucumbir, lo dice porque está planteando que se tienen que hacer cargo los dos de la pareja, del quilombo y de el rojo.
Más superficial que
yo lo entendía así.
Sí, lo entendía así,
en el sentido de que lo que está diciendo es: mira, loco, yo en esta vida estoy. Cuando el otro tiene que filmar en Bulgaria. Yo voy totalmente. Y me estoy fumando todo el día y trato de quedarme mirando así a los pibes como van al colegio y trato de buscarle la vuelta porque. Entonces, esto así, sin el facito, sin esto, sin lo otro, no va. Hagamos los dos, hagamos algo, ¿viste? Vení, flaco, dejá, hacé algo con esto, veamos qué hacemos, porque el paradigma normal no va más. El paradigma normal le llama a que ella justamente trata de desmarcarse, porque en la desorientación, pobrecita, en la confusión que la caracteriza, el tema es cómo compagina, por más que ella lee en la revista, en la Elle, en la revista de Clarín, en la revista que sea, lee, ay, está en su mejor momento, es mamá, está filmando y está en las carteleras y demás. Eso, ella tiene que compaginarlo de alguna manera, porque sabemos, si uno tiene dos dedos de frente, sabés, y podés especular y modelar cuál es la realidad de esta chica, que es que más allá de lo que dicen las tapas de las revistas, las criminales tapas de las revistas, esto es una estafa, en el sentido, ella sabe que es una estafa y sabe que si no estuviera fumada todo el día, no puede seguir adelante.
Sí,
¿por qué te pensás que dice que tiene que hacer todo fumada, dice, porque no da más?
Lo del cinismo lo decía por lo que sigue después, donde ella dice, todo el mundo está en la misma, la pareja como era antes no va más. Consciente o inconscientemente, todo el mundo está disconforme tratando de buscar alternativas al modelo, no me digas. Y digo,
mientras no sea usar el cerebro, claro, todas las otras alternativas las vamos a considerar.
Y de hecho le
usar
sigue,
el cerebro ni hablar.
Le sigue un nivel más, porque vos decís, bueno, a ver, ¿qué va a decir? ¿Tiene algo para decir? Se le ocurren con muchas expectativas, uno no tiene, y dice... habría que encontrar un modelo diferente, una comunidad tipo los 70, decían, mirá dónde se remonta, es muy 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 pintoresco.
No, pero mirá lo que
donde
dice,
los
¿no?
niños se críen juntos y los adultos vayan rotando los roles, insiste con eso, se pueden inventar mil cosas, y cuando la cronista le pregunta, bueno, a ver, contanos un poco cómo
así es... puedo tener más tiempo para estar con el pasito, ¿viste?
Así no me tengo que ocupar tanto, ni claro, llevar yo todos los días los pies al colegio.
Exactamente, pues es una miseria de es una negociación de cuarta lo que claro, está haciendo es, che, flaco, y a ver, hagamos un split un poquito más copado.
Aparte, lo que pasa es que yo siento que ella se debe pensar como las casas de Núñez, que está preparada para un gigantesco encuentro con, no sé, con James Cameron, que la va a filmar Titanic 3. Uh-huh. Y ella dice, bueno, no está pasando.
Gracias, idea para un campane.
No, totalmente, no. Y además, o sea, queda en evidencia porque la mina habla de un montón de cosas que, discúlpame, no descubriste la pólvora, todas esas comunidades existen, tipo, hay un montón, perfectamente podría hacer sus valijas, agarrar a los pibes, irse a vivir a una de estas comunidades, sin embargo, la mina está donde, ahí promocionando su película del cine, o sea que también es toda una farsa.
Claro, por eso desde ese lugar decía lo del cinismo, porque aparte cuando la cronista indaga un poco más, en que relate un poco, bueno, a ver, ¿y cómo es tu modelo, cómo es tu pareja, cuál es la cotidianidad? La mina dice, no hay nada distinto al resto de las parejas. O sea, en definitiva, termina haciendo... O sea, la frase no estoy inventando, dijiste textualmente eso, ¿entendés? Entonces es como que quedás...
O sea, me quiero animar a imaginarme algo distinto. No. La verdad es que no se me ocurre nada copado, pero igual voy a seguir haciendo lo mismo que hago.
Algo así.
Igual, ¿a ustedes les parece que la gente lee esta nota y no lo ve como un modelo de fracaso? O sea,
no, ni a palos.
Yo no creo que nadie lea esta nota y diga, uy, esta mina tiene una vida recopada.
¿En serio me decís?
¿Sabes que yo
creo que una sensación
parecida? A mí me parece. Yo creo que no hace falta que estemos en este ámbito para decir, leer esta nota y decir, esta mina es una pelotuda.
Yo la banco un poco a Juli con eso, sí. Me siento como en un lugar intermedio.
No conocé. No me parece un caso tan normal.
Cuando vos decías.
Yo creo que hay un marco que, si sale en las revistas, ya de por sí está como un escalón arriba de todo el universo de mortales comunes, porque sale en la revista. Después la dosás, casada con un actor, filma, hace. Me parece que la ponen en un look que el común de la gente la debe ver como una persona triunfada.
Que es que sí, a mí se me sí, mete igual también una parte que yo no creo que ya todos los famosos sigan siendo modelos a seguir. Me parece que eso ya está un poco. Gastado, ¿no? Es claro, de modés, esa cosa. Y tampoco me parece que sea una actriz tan... No sé, no le veo que tenga un millón de seguidores o algo, ¿no?
Es que, a ver, está bueno esto que decís. Yo, primero, y lo acoplo con lo que decía Dani hace un rato, esto de que, la mina se va a sentir mal porque filma con este flaco y no con Cameron. No, para mí no va con eso, porque este fenómeno ocurre con las personas que filman con Cameron y que filman con el que quieras, digamos, que llegaron, le dieron 50 Oscar, le dieron todo, está bien, llegaste, te dieron el certificado, sí, sos Dios, sos el número uno, sos el número cero en tu profesión, acá lo tenés, votamos todos, like, no pasa por ahí, muchachos, eso ya lo tendríamos que saber, el síndrome de Riquelme, el síndrome, es decir, ya hemos analizado tantos casos de éxito, de tipos que son, no es que el reclamo o la angustia va a ser, che, hice 40 películas y tendría que haber hecho 45, no pasa por ahí. O sea, tratemos de pensar si no hay un fracaso más sistémico, más estructural, que es que por más éxito en la métrica clásica que vos tengas, probablemente hay algo que está faltando, probablemente más allá de si es Cameron o no Cameron. Y entonces, esto iba con el tema de si tiene 10 millones de seguidores, 50 mil. Para el 99% de la gente, yo voy a decir lo siguiente: Para el 99% de la gente es razonable que esta mujer sea un modelo de éxito, porque lo es, en el sentido de que para las visualizaciones de éxito posible que tienen el 99% de los mortales, la vida de la mina es un caso de máxima. Es un caso de máxima. ¿Por qué? Porque el 99% de la gente no espera tener vidas como esa. No espera que le pasen cosas mucho más piolas, extraordinarias o regenerativas que trabajar de algo que me guste dentro de todas las torturas chinas que implica la contemporaneidad, en donde uno está todo el tiempo sufriendo o angustiado o lo que fuere. La realidad es que, y bueno, dentro de las cosas que puedes hacer, y bueno, por lo menos sos actriz, qué sé yo, parece de lo menos tortuoso dentro de un panorama vuelvo a decir, convencional, de las masas. ¿Vos qué te pensás? Que el 99% de la gente que se levanta a laburar y va digamos, no tiene ni siquiera el margen de maniobra que tiene esta zambolotuda para por lo menos poder elegir ciertos aspectos más confortables. No hay que negarle a esta mina ser representativa y ser un caso de éxito de la cultura central. Lo que hay que negar es que el caso de éxito de la cultura central sea satisfactorio y sea un éxito. Pero no hay que negar que en las métricas normales y que usa el 99% de la gente, esta mina ganó. Esta mina ganó. Esta mina llegó. Y esta mina representa el 99% de los sueños de la gente de la cultura central. Porque ¿qué espera la cultura central? Te pregunto a vos. La gente que hipotéticamente vos decís, ah, esta mina es una pelotuda. Para decir esta mina es una pelotuda, que yo estoy seguro que es el imperativo de la inteligencia humana, hay que decir, esta mina es una pelotuda. Pero para decirlo y que eso sea serio, vos me tenés que mostrar algo diferente. Me tenés que mostrar tu modelo de éxito, que tiene que ser diferente a ese, ¿no? Porque si no, seguro no vas a decir, lo que entendí de lo que plantean ustedes, que la gente que dice esta mina es una pelotuda no dice, ah, esta mina es una don nadie porque solo tiene 500.000 fans de Twitter. No. Supongo que quiero pensar que decir que es una pelotuda porque es algo cualitativo, ¿no es cierto?
No lo dije por eso. Lo de ser famoso me parece una anécdota. Lo digo más. A ver. Igual sigue estando mal el planteo de lo que pensaría la gente cuando lee eso, porque yo me imagino que siguen teniendo el mismo modelo de casarse y tener hijos y que está bien eso, pero que esta mina lo está haciendo mal porque es una boluda ella. A eso me refiero, como que no se les cae el modelo de la intensidad de ser madres, pero sí se les cae que no les cae bien su tipo de... A eso me refiero.
Ahí está, eso sí estoy de acuerdo, pero reconozcamos que es una trampa. Una trampa porque si vos, yo te traigo todos los modelos de tu modelo. Vos sos suscriptora de una cultura y yo te traigo los modelos aparentemente más exitosos de tu cultura y vos decís, sí, está bien, es un desastre, pero porque ella lo hizo mal. Y traigo otro, no, es un desastre porque no me gusta su ropa, no, el corte de pelo, no, me estamos haciendo trampa. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis estructural y ver, bueno, ¿por qué es un desastre? Esta chica, mal que mal, dentro de lo que son las expectativas, porque esto es un tema de expectativas y de sensación de solvencia para lograr un resultado. La depresión es cuando hay un desbalance entre tus expectativas y lo que vos pensás que podés hacer. Entonces, vos tenés dos caminos. O bajás las expectativas o subís tus posibilidades, tu erogación. Pero mientras exista esta brecha, te vas a sentir mal. Y no es solo una cuestión de magnitud, es una cuestión de direccionalidad, es una cuestión en varias dimensiones. Porque de nuevo, yo te muestro algo que quizás por más magnitud y que por más que vos puedas llegar, resulta que esto no te alcanza. Sigue habiendo una distancia, una diferencia potencial con alguna otra cosa que te molesta. Vuelvo a repetir, el 99% de la gente, yo creo que si pudiera cambiar su vida, honestamente, si pudiera cambiar su vida por la de esta chica, lo haría. Porque no tiene un proyecto de vida, digamos, mucho más esperanzador que poder tener determinado reconocimiento, poder pasar sus días haciendo algo no del todo desastroso o no del todo torturante. Entonces el prospecto, eso es lo que tiene el arte y sobre todo los actores, ¿no? Los actores tienen esa prosa de, bueno, venir y te... jugá un poquito a... yo te voy a ordenar qué hacer. Es una clase muy particular de artista, porque dentro de todos los artistas, son artistas que realmente pueden descansar en una ergonomía situacional. Yo te doy un papel y vos representás ese papel. Es como el colmo de esa relajación, ¿no es cierto? El colmo de ese piloto automático. Hasta te tienen que decir, tenés un apuntador que te dice lo que tenés que decir en cada momento, que inclusive diluye muchas de las angustias de otras ramas del arte, ¿no? Artistas que tienen que enfrentar un proceso de creatividad y de gestión más bravo. Sí, sí, sí. El actor en ese sentido es muy, muy particular. Es, por eso nos interesa mucho lo que hagan los actores. Son especímenes bastante paradigmáticos. Pero vuelvo a decir, la persona que diga, esta mina es una boluda, más allá de que yo voy a estar de acuerdo, pero tiene que mostrarme los papers para decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo. ¿Cuál es tu propuesta? Tenemos, nos falta Nueva York y nos falta. A ver, dame en un minuto, no, dame algo de. Espera. No, alto, vos lo último. La frutilla del postre.
Queremos
escuchar jet lag. Antes de jet lag, te doy una última chance para que este asistencialismo efectivo.
No me entendí,
agarres la caja negra y me digas dónde se estrelló el avión este. Decime, a ver, algo que pueda hacer para discutir, o para, no sé si a alguien le llamó la atención algo de lo que dijo, o...
No, a mí lo único que me llamó la atención es esta voluntad de convertir su asistencia en dinero, que yo lo veo como una separación emocional del hecho de querer hacer el bien. Como diciendo, viene una persona, a mí me es más fácil darle un billete de 5 pesos que pararme y preguntarle qué necesitas y ver si realmente yo puedo solucionarle, no con esos 5 pesos, algo de su vida. Yo, que busco el no compromiso, le doy los 5 pesos y se acabó. Y la otra cosa, en realidad eran dos, no una. Realmente a mí me gusta esta idea de que no importan los fines, no importan los medios que vos utilizás, si no los fines. A mí no me termina de cerrar, porque con esta idea yo podía poner un búnker de venta de droga y, pero la mitad de lo que gano lo dono, más de la mitad, si quieren les doy el 70%, y eso no lo convierte en bueno, sino muy por el contrario.
Sí, es una idea medio perversa en donde los tipos plantean que es más importante el bien que puedas hacer a la causa que lo que está pasando con el individuo, que quizás está trabajando en un lugar terrible o haciendo algo que simplemente no es conducente para con su propia vida, pero en tanto es una visión más, ellos declaman, utilitaria. Lo importante es que está haciendo un trabajo que le remuneran bien y puede donar tanto de eso a una determinada caridad, y eso me parece como era como me chocaba bastante a mí también, me parecía como una idea muy nefasta en ese sentido, y aparte que acentúa la dicotomía entre egoísmo y altruismo.
Sí, pero es muy básico. Yo la verdad que me parece impresentable la tendencia esta, no tengo ni para se me escapa de las manos, no tengo ni para qué decir, no, o sea, es tan... No hay ninguna paradoja, ninguna complejidad, nada de nada de nada. La verdad que no sé qué decirte con este material. Necesito una donación de sustancia, una caridad que done algo de sustancia para esto, porque es impresentable directamente. No se me ocurre qué decir.
Que va tocando la filosofía, y dos filósofos sacan esto.
Claro, pero a ver, tenemos que traer cosas que sean algo, digamos, no algo que, de nuevo, que sea competitivo en algún punto, que uno diga, ah, bueno, trataron de ir por algún lugar, pero esta, es decir, hablar solo desde el punto de vista de si el individuo, ¿no? Es como muy tirado de los pelos tu análisis, más allá que comparto la crítica y comparto que no pensaron en el individuo, pero no pensaron en muchas otras cosas antes de pensar si el individuo o no resuelve nada, no sirve para nada, es realmente confuso el material, querida.
¿Querías decir algo del de material de Vicky, o no?
Ah, lo de... Que justo está buenísimo que mencionaste eso, porque vos cerraste la presentación de la micro diciendo qué pasa si comemos, si nos alimentamos con, no sé, por ejemplo, comida chatarra y demás. Y de hecho, lo que está en una rama de los estudios de lo que es la neurociencia en conexión con la gastronomía, están empezando a darse cuenta que, por ejemplo, la comida chatarra tiene, o sea, educa, ¿no?, a todo el sistema neurológico, de manera que, por ejemplo, la gente empieza a tener inconvenientes en empieza a tener déficit de atención, dificultad para concentrarse, dificultad para poder tomarse tiempo para disfrutar los sabores también, y cómo eso incide también en las prácticas de alimentación. Como que es interesante ir como viendo en esa rama cómo se va abriendo todo un abanico de cómo la comida, la alimentación puntualmente incide en cosas muy importantes, muy básicas.
Es que son cosas que no solemos como preguntarnos, o queda como en la parte oscura de los problemas y las partes negativas de la alimentación deficiente. En realidad lo que me pasó es que cuando lo leí me acordé de una charla que habíamos tenido con Char, donde él me había mencionado algo de esto, como, y yo no había entendido bien de qué me hablaba cuando, o sea, postulaba algo como que podemos, estamos engañando el cerebro con sabores falsos o con químicos falsos, cuando le damos cosas que emulan ser lo real y no lo son. Y después me encontré con este material y dije, claro, qué loco, porque leyendo todos los estudios que hay y viendo que uno puede empezar a trastocar ciertos estados de ánimo o ciertos procesos neurológicos con lo que come hacia el lado positivo, y nadie se está preguntando qué es lo que pasa del otro lado, sino una manera de vulnerar o de hacerle daño a todos esos sistemas cuando estamos comiendo cosas que son totalmente nefastas para el organismo.
¿Tenés la idea que se come?
Sí, igual la verdad es que no lo quise mencionar porque había disonancias entre lo que el menú del restaurante indicaba y la ciencia, claro. Exactamente, y los distintos estudios, como que nombran distintas cosas. ¿Cómo se dice? El pavo, la miel, la lechuga, la palta, como cosas medio disonantes y muy variadas, y no logré encontrar una coherencia entre todas ellas como para plantearlo.
Yo lo que entendí que había algunos alimentos que generan unas reacciones químicas positivas.
Sí, lo que tienen en común todos estos alimentos es que tienen un compuesto que hace que se active la serotonina como neurotransmisor.
Y la comida chatarra es mencionada como, rotulada como comida chatarra, no producto de este examen químico. O sea que hay una posibilidad de que generen también serotonina. Sin duda.
Sí, de hecho la genera, por eso es tan adictiva, sí. ¿No?
O sea, obviamente que vos te dispara un montón de una reacción química muy importante de satisfacción, de satisfacción directa.
No, yo lo que veía, alimentos buenos generan serotonina. ¿Qué hará la comida chatarra? Digo, capaz que genera serotonina y no por eso nos siguen siendo chatarra.
No, es que de nuevo, vos podés generar un montón de cosas. El tema es.
Es lo mismo que una droga. Claro. O sea, una droga también puede disparar ciertas sensaciones placenteras o positivas dentro del cerebro.
De hecho, eso es
distinto. Claro, yo entendí que la comida chatarra, entre comillas, denominada buena, lo era porque generaba serotonina. Entonces yo.
No, porque genera serotonina y no te hace mal al organismo. Claro. O sea, es una combinación, a diferencia de la comida chatarra.
Me faltó el segundo término.
Claro.
Igual la verdad es que, o sea, el tipo podría estar sirviendo cosas cargadas de glutamato monosódico y cualquier cosa que, según su postulado, mientras te estén dando una sensación de calma y bajes el nivel de estrés de la semana, va a estar todo bien.
Pero
porque no hay una lectura como nutricional detrás de
la
esto.
Congruencia.
Bueno, en la comida y en la gestión de la depresión y de los estados de ánimo, es justamente una estructuralidad y una ergonomía, porque es muy clara el juego entre placer y el rebote, el coletazo, la consecuencia del placer. La comida es una de las primeras dimensiones que desde que nacemos tomamos conciencia de la relación entre el placer y sus consecuencias. O sea, sabemos que el placer de comerse un chocolatín, bueno, está reconocido, y vas incorporando desde chico que si te comes 10 o 20, después te duele la panza, ¿no? En el caso de Vicky, 50 o 100. Entonces, me parece interesante, es una estructuralidad también. Lo bueno de esto y de esta época es que se está revelando que esa estructuralidad tiene tiempos de manifestación que no son los de me duele la panza. Quizás no te duele la panza, y quizás no te cae mal, y quizás O sea, podés simular un presente, pero el rebote se da en otros plazos, en los plazos medianos y largos. Bueno, las punk, ¿qué teníamos de las punk? ¿Qué onda? Las tías cancheras, que bueno, por supuesto que es un acomodamiento muy esperable, ¿no? La relación del tío. Pues ya que no sé cómo es eso.
A mí me causó un poco de gracia. Que es como que dependen de, o sea, todas estas tías dependen de que alguno de sus hermanos siga el modelo tradicional de familia y que se tenga hijos igual para que ellos puedan disfrutar de sus sobrinos, ¿no?
No, puede ser tías postizas con los hijos de sus amigos.
Bueno, no importa, alguien tiene que seguir el modelo siempre, sí, que no sean ellas. Uh-huh. Para que ellas puedan disfrutar de lo que sería lo único divertido de ser padre, ¿no?
Sí, yo estoy escuchando mucho testimonio de ese tipo de sí, me gustan los chicos, pero prefiero como tío. Prefiero
como tío, como ser la tía copada.
Sí, yo, digamos, como común, que permite algo así como disfruto la parte piola y el resto que se ocupe el padre, lo cual me parece un acomodamiento también, bastante, una racionalidad bastante que tiene su lógica, ¿no?
Otra ergonomía.
Bueno, y a ver, dale, ¿qué puede? No, pero dale, improvisate algo, estamos en vivo, 11:09. No, ¿qué dime? ¿Dónde? ¿Qué? No sos la tía. No sos la pa.
Tira línea para que
no, habla de.
¿Qué
la gente, qué onda? ¿Viste algo cultural, algo que te llamó la atención?
Algo cultural, me estás matando.
Ah, qué
vi muchos turistas porque era Semana Santa y nunca iba a estar en mi vida. Realmente muchos orientales, muchos franceses.
Sacando fotos.
Muchos franceses. ¿Qué más?
¿Pudiste conocer gente de ahí, de Nueva York?
Poca. Con los pocos que hablé eran, no sé, hablé mucho con un chico de Honduras. Estaba lleno de latinos también. No sé si hay muchos neoyorquinos, creo que son todos extranjeros. Igual es verdad, la comida me llamó mucho la atención, que la movida orgánica es tremenda. O sea, cada un paso tenés un lugar de comida vegetariana, vegana y orgánica. Increíble. Posta, una por cuadra.
Las galletitas que trajiste es increíble porque tiene el orgánico y está el asterisco, viste, que dice orgánico. ¿Le diste los ingredientes?
Sí, obvio.
Y viste que, no sé, la lecitina de soja orgánica, como que debe haber toda una industria, que vos decís, la lecitina de soja, que aparte debe ser recontra transgénica, es soja, es veneno pero orgánico.
Orgánico no es transgénico.
¿Cómo?
Si es orgánico, no es transgénico.
¿No es transgénico?
Exactamente.
Ah, mira.
O sea, para que sea completamente orgánico 100%, no tiene que ser transgénico. Y no tiene que estar expuesto a ver.
Yo quiero que me respondan una pregunta, ¿no?
A ver, pregunta.
A mí lo que me llamó mucho la atención es la masividad del orgánico, porque no entiendo cómo el orgánico puede durar tanto, tipo, una mermelada que todo orgánico, porque lees los ingredientes y realmente todo orgánico, y parece que las certificaciones allá son bastante fuertes, pero es en el 2016, no entiendo.
No, pero por la mermelada es por la cantidad de azúcar. Claro. La azúcar puede ser orgánica, pero el azúcar conserva la fruta.
Claro, es tan dulce que...
Bueno, igual todo para todo, postas, ¿verdad? Como mucha cantidad de cosas que no entiendo cómo no se vencen a la semana.
Igual hay cosas orgánicas, hay cosas orgánicas que tienen conservantes.
Sí, ¿cómo? Eso, exacto.
Entonces, como los jugos, las brisas, por ejemplo, acá en Argentina existen que duran 8 meses, las limonadas orgánicas.
¿Pero son conservantes naturales?
Sí, en general sí. Bueno. Pero la verdad que no lo tengo muy claro, pero creo que puede no tener un conservante que no sea natural. Para que sea orgánico tiene que ser un 95% orgánico. Hay un 5% que puede no ser orgánico. Y quizás en ese 5% te meten ese conservante que es 0,01 en lo global, pero que ahí entró.
El mercado este que habías traído hace unos jueves, ¿fuiste? No, ¿no?
Ah, ese mercado.
Habías hablado de un mercado. Vendiste acá un mercado.
Es
un mercado
cooperativo. Europa, pero cooperativo.
En Nueva York.
Pero no fui porque tenés que ser socio para comprar una. Ni lo
puedes ir a mirar.
Bueno, pero puedes ir ahí.
No, porque no tuve tiempo.
Bueno, ¿quedó algo, muchachos? ¿Algún comentario adicional? Bueno, muchísimas gracias. Hasta el jueves, ¿no? Hasta la otra 15 días.